Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos hoy ante un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes a las 16 horas por Radio Amadeus, donde siempre nos van a encontrar. Hoy con un programa donde vamos a escuchar a dos integrantes de la filial fundadora del Instituto Nacional Browniano, o sea, la filial Almirante Brown, que nos van un poquito a contar lo que ha sido esta semana browniana que se ha desarrollado ahí en Almirante Brown durante esta última semana, y que justamente la nota fue grabada porque en este preciso momento ellos están cerrando la exposición. Una exposición de modelismo naval y marinas. Así que vamos a pasar a la nota, que les repito, ha sido grabada, así que de repente también puede llegar a haber algún tipo de fallas en la grabación. Pero nada, escuchamos qué es lo que nos quiere contar el señor Adolfo Iñiguez, vicepresidente de la filial fundadora, y el señor Héctor Martinoya, con quien hemos hablado muchas veces, modelista naval. Así que quedamos entonces escuchando la nota.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy hablando con Adolfo Iñiguez y con Héctor Martinoya. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Adolfo Iñiguez y bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por hacer esta entrevista que para nosotros es muy importante.
Sí, Adolfo, les cuento, es presidente de la delegación fundadora, la filial fundadora del Instituto Nacional Browniano en la zona de Adrogueo, Almirante Brown, y justamente...
Sí. Mira, como hubo cambio de autoridades, soy el actual vicepresidente de la filial Almirante Brown fundadora.
Ajá, que, bueno, ¿el presidente quién es?
Y el presidente es Julio César Mon, que en este momento no se encuentra, no creo que venga hoy, pero bueno, es el presidente.
Perfecto, no estaba enterada del cambio de autoridades, no hay ningún problema. Bueno, entonces estoy hablando con ellos para que ustedes nos cuenten lo que ha sido o lo que está haciendo, ¿no? El desarrollo de esta semana browniana, como la hacen todos los años.
Sí, venimos haciendo desde varios años. Este año fue particular, por ejemplo, siempre hacemos con baquetas y pinturas marinas. Este año muy especial, fue un poco melancólico para muchos, porque hicimos un reconocimiento a tres modelistas que fallecieron con la pandemia, que nos dejaron. Entonces, bueno, los familiares pudieron venir a traer algunas maquetas de ellos, y aparte se sumaron nuevos modelistas, así que fue un poco, particular pues este año la muestra, ¿no?, de la parte de las maquetas, ¿no?
Claro, porque tiene un condimento sentimental y emotivo diferente.
Sí, porque como creímos oportuno, ¿no? Porque ya después de la pandemia hicimos el año pasado, y este año decimos, vamos a hacer una especie de homenaje a estos modelistas que nos han dejado. Entonces, bueno, para nosotros un poco melancólico fue este año, pero muy, muy contentos porque se han sumado nuevos modelistas. Así que bueno, es importante,
bueno,
pues, muestra.
El modelismo naval entonces va creciendo.
Sí.
Porque no es fácil, no es un rubro fácil, y es bueno que vaya creciendo.
Sí, no, no, es una lástima porque estos tres modelistas eran puntales, ¿no? Porque siempre nos ayudaban, aparte de buenas maquetas, siempre cuando armamos una muestra, siempre estaban al pie del cañón. Y bueno, el año pasado, al no tenerlo, bueno, fuimos, y este año bueno, quisimos hacer el homenaje a
Así que bueno, sí, te cuento, Beatriz, que en este caso Héctor es el encargado de todo el modelismo
Sí.
naval acá en Almirante Brown, y a su vez también es quien dirige a todos los que presentan las maquetas de todo el modelismo naval del sur acá en la Semana Browniana, ¿no? En este caso sería él el encargado, porque después tenemos, por el tema de las pinturas, que la curadora en este caso sería Mónica Luján Colet, que también, bueno, que ahora no llegó hoy, pero sí, también presentan unos cuadros importantísimos y hay muchos pintores presentes mostrando sus obras, ¿no? Sus obras de arte, todo relacionado a la parte marina, ¿no? O sea, todo tema marino.
Sí, lógico. ¿Y cuántos participantes tuvieron este año? Más o menos,
Mira,
aproximadamente, en los expositores.
sí, mira, creo que fueron seis modelistas, ¿no? Seis modelistas. Ocho pintores, más o menos. Sí. Cosa que se aumentó este año.
Sí.
Ahí
Hay
está.
pequeños espacios pequeños, ¿no? Muy reducidos. Muy hermosos, pero muy reducidos. No es como contábamos en el shopping, que bueno, es un espacio de sobra.
Claro. Pero
Claro,
bueno,
si
nos
ustedes
tenemos que
lo hacen
adaptar a
ahí, lo hacen en el shopping, o sea, ¿dónde se desarrolló la Semana Browniana?
acá en Casa Borges, que es un lugar emblemático acá de Almirante Brown, de Adrogué, precisamente, ¿no? Una casa que ocupó Borges. Entonces, bueno, es tipo museo, tiene un lindo espacio para exposición.
Sí, Casa Borges se lo tomó el municipio como un patrimonio cultural y se lo remodeló como para que toda la comunidad en sí que presenten sus actividades lo hagan en este lugar, ¿sí? Acá prácticamente todo el año en Casa Borges está ocupado porque hay muchas instituciones a las cuales presentan sus actividades y es visitada toda la semana por escuelas e instituciones determinadas, así vienen en delegaciones, ¿no? Así que bueno, y es lo que en este caso nos tocó a nosotros, la Semana Browniana, y tenemos muchas visitas en ese sentido.
Que han venido los colegios y bueno, con muchos alumnos, inclusive de Griego este año, el año pasado venían de acá de la zona, de los alrededores, esta vuelta vinieron de Griego, del equipo de secundario, los más grandes, y quedaron muy contentos, se les dio una charla de cuanto a las maquetas, así que fue provechoso.
O sea que hubo
Sí,
mucha participación de chicos y de jóvenes, que es cosa que es importante, ¿no?
es difícil.
Sí, es verdad. Vos sabés que en la inauguración siempre nos visitan y nos apoyan en ese sentido las distintas instituciones culturales que nosotros tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, aparte del Instituto nuestro, Browniano, está el Sanmartiniano, está Belgraniano, el mío Belgrano. Y bueno, y en este caso nos sorprendió con la visita de la juventud sanmartiniana. O sea que hay chicos de colegio todavía, pero que ya pertenecen a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Almirante Brown, y que bueno, para nosotros fue un honor de que estos chicos también estuvieran presentes, ¿no? En el acto de ceremonia, de la ceremonia de la inauguración que hicimos el sábado pasado.
No, lo importante es que haya participación juvenil, ¿no? O sea, que a partir de las actividades que cada una de las asociaciones están haciendo, logren interesar e incorporar a chicos, que eso hoy es más difícil que nada.
Sí, vos sabés que en ese caso, tenemos una idea y que fue también de o sea, la tomamos de otro lugar, principalmente, te lo digo, pues, amigo, para nosotros también, es este, Pepe Olivieri, de la banda.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ellos también tienen una actividad los días específicos que tienen nuestros próceres. Y bueno, y ese día hacen una invitación a los chicos que nacieron, por ejemplo, ponele un 17 de agosto o un 20 de junio, y así, ¿no? Entonces, los invitan a esa gente a participar, a los que hayan nacido ese día y todo ese tipo. Es una forma de incentivar a la juventud también, ¿no?
No, claro, porque digo, es tan difícil hoy que los chicos se entusiasmen por la historia, sobre todo la historia argentina, y que conozcan, porque lamentablemente desde la educación se les da a conocer muy poco nuestra historia y a nuestros grandes hombres, que es fundamental que uno, desde las diferentes asociaciones que tienen que ver con ellos, puedan incorporarlos de alguna manera o atraerlos para que empiecen a interesarse en el tema.
Claro, claro. Por eso es que esta idea nació, el que me lo comentó y me lo dijo, y vamos a hacerlo, me dice Adolfo, dice el presidente, ¿no? Julio César Bon.
Sí.
Que me dice, ¿qué te parece si hacemos así, de esta manera, un 22 de junio, ¿no?
Claro, el día de Brown.
El día de Brown, invitar a la comunidad, principalmente a la juventud, de las fechas que nacieron el 22 de junio, y darles algún reconocimiento o algo, ¿viste? Como para invitar a la ceremonia primero y después darle el reconocimiento, algún reconocimiento, ¿viste? Y así que, bueno, nació esta idea y la vamos a poner en práctica. Así la, empecemos también en Almirante Brown con la juventud.
Claro, ahora, ustedes tienen la participación de las escuelas, por eso también tienen sí, movimiento juvenil.
Sí, eso es casualmente con las escuelas. Esta muestra, la parte de maqueta, la sabemos llevar a escuelas, que nos piden, que concordamos con las autoridades. El año pasado hemos llevado con mucho éxito
a Calzada,
sí. Sí, la llevamos a la muestra porque es más fácil. Nos explicaron que los chicos y nosotros a las escuelas llevando estas maquetas que los ven en colegio un día de semana, sacarlos del aula.
Claro, porque viste que es un poquito problemático, es muy engorroso sacar a los chicos, que hay que tener autorizaciones determinadas y todo eso.
Sí, hoy es muy complicado sacar a los chicos del colegio, o sea, realmente es muy complicado y muy difícil, o sea que si les da lugar, o sea, las escuelas le dan lugar a uno, uno tiene que ir a la escuela, porque es mucho más fácil eso que lo contrario.
Claro, fíjate vos, claro, fíjate vos que es el año pasado, por ejemplo, Susana, que es docente, vaya jubilada del Instituto Alma Fuerte de Rafael Calzada, ella habló con las autoridades y, bueno, nos presentamos con variedad de maquetas, estuvimos todo el día, ¿no?
Los dos cursos. Nos atendieron muy bien, quedaron muy contentos. Ah, sí, es positivo. Sí. La maquetas de directo, a ver, que nos llamen, bueno, los colegios de la zona. Aparte, entre las modelitas ya la tenemos un poco, como quien dice, aceitado el asunto, porque nos ponen una fecha y, bueno, nos juntamos uno que tiene auto, lleva al otro que no tiene auto, lleva las maquetas, nos repartimos lo más bien y son perfectamente, sí.
Y lo que tiene Héctor, Beatriz, es que también él está incorporando a modelistas navales y casualmente son gente, profesores, ¿no?, de escuela, por ejemplo, con el profesor Dante Pelli, que él está interesado y, bueno, también inclusive está presentando las maquetas. Y, bueno, a partir de toda esta gente, de profesores y todo eso, tenemos un acercamiento hacia la juventud, hacia la escuela. Y eso nació una idea de Héctor que, bueno, está con esta gente para poder tener, digamos, un ingreso de esa manera a distintos establecimientos educativos, ¿no?
No, claro, digo, eso es buenísimo, o sea, poder tener el contacto para entrar a las escuelas realmente es muy bueno, es muy útil, sobre todo porque es una buena manera, y como decía al principio, y es bueno para que llegara a los chicos, ¿no? Y que conozcan otras cosas. Por eso al principio les decía, qué bueno que el modelismo naval, que es tan específico y tan, hay que ser tan cuidadoso, tiene gente nueva, o sea, va incorporando gente nueva.
Sí. Y por eso, por ejemplo, también tenemos ya de hace varios años en el Museo Centenario de Lusaco, ya tenemos el taller instalado, ¿no? Con la remodelación que hicieron, quedó un lujo como quedó el taller. Y ahora tenemos en octubre una exposición ahí, 2 semanas, en el museo tenemos ahí. Y hay muchas veces que van a trabajar, que van a presentar alumnos que vinieron trabajando durante todo este año. Así que será el 28 de septiembre, que es el 38 años del museo. Entonces, bueno, ahí vamos a estar con el taller de modelismo, un poco a la punta del cañón, ¿no?
Héctor y sus alumnos de ahí del modelismo, ¿no? Sí. En el museo.
Sí, por eso digo, es importantísimo porque las profesiones y no las artesanías van desapareciendo, o sea, todo ese tipo de trabajo artesanal, si no, va desapareciendo, y más artesanías como el modelismo naval, que necesita tanta aplicación, tanta atención, y que tiene que ver con lo histórico de alguna manera, ¿no? O sea, tiene que ver relación con lo histórico, porque cualquier nave que se haga es una nave que será presente o será pasado, pero va a terminar siendo parte de una historia.
Exactamente.
No, la verdad que en ese sentido, nosotros, en este caso la filial Almirante Brown Fundadora, tiene esa suerte, digamos, de tener en nuestra fila a modelistas navales, ¿entendés? Son varios. Por ejemplo, tenemos a Raúl López, encabezado por Héctor Martinoia, lo tenemos a nuestro actual presidente, Julio Salmón, que también es modelista naval, tiene unos lindos modelos, de la flota del mar, de la flota de Brown, por ejemplo. Además, Mon, si sabías, es chosno del capitán Mon, que peleó con Brown.
Sí, sabía. Cuando me dijiste Pedro Mon, sí, recordaba haberlo conocido en Casa Amarilla, como, no sé si a él o a algún familiar, pero como descendientes del marino.
Claro. O sea, por eso, como verás, la filial del Almirante Brown Fundadora siempre está presente con el lineamiento del Almirante Brown en todo, ¿no?
En este espacio que ya está prácticamente de...
lo que dice esto sí es verdad, porque acá al municipio le interesó, bueno, el municipio nos ayuda muchísimo, ¿no? El municipio de Almirante Brown, sea quien sea del partido político, eso no importa, acá no existe eso, simplemente existe lo que es la parte histórico, cultural, y en este caso del Almirante Brown, ¿no? O sea, y bueno, nos prestaron la casa, que podría ser los días, los meses de agosto, de octubre, por ahí, hacerlo. Bueno, en este caso ya van 2 años seguidos que estamos haciendo en el mes de agosto. Así que bueno, fíjate vos cómo les interesó también a ellos, y para nosotros, ya como dice Héctor, ya para esto sería ponerlo en nuestro calendario, ¿no? De la Casa Borges.
Claro, ya incluirlo, pero no, pasa que sí, en el municipio de Almirante Brown en general, las actividades relacionadas con Brown y con la filial han sido bastante apoyadas siempre.
Sí. Fíjate vos que la importancia que le dieron en los 150 aniversarios que tuvimos el año pasado, por ejemplo, acá. Acá estuvo el Almirante Martin presente esa fecha, me acuerdo, y bueno, a él como presidente del Instituto Nacional y a mí como presidente de la filial del Almirante Brown Fundadora, nos pusieron en primera fila. Éramos los elitos de la ceremonia. Fíjate vos cómo es, ¿no? O sea, la importancia que le dan realmente a nuestro instituto y al almirante Brown en general, en todo.
Claro, o sea, lo toman en serio, que es en el fondo el patrono o el que le ha dado nombre al partido, así que nació en su homenaje. Por lo tanto...
Sí, es verdad, porque acá el fundador del partido del almirante Brown, que es Esteban de Adrogué, aparte tiene una linda historia.
Sí.
Bueno, lo conocés también.
Sí, ya incluso la he contado varias veces, sí.
Claro, entonces, viste, por eso acá se lleva ese lineamiento desde su fundador hasta ahora, se mantuvo pero a full con todas las actividades y, bueno, apoyando principalmente la actividad browniana acá en el Almirante Brown.
Bueno, y mañana, a ver... Vamos a cortar un momentito para pasar la canción del programa y la primera canción.
Tiene su puerto mi preciosa Buenos Aires. Llegan a ella plásticos del más allá. Tiene su puerto en algún lado Buenos Aires, y en su estada casi se parece a un mar. La sensación que aún queda la conquista de esas tus aguas, de esas tus aguas. Recorre arribos de turista Buenos Aires. Tango asado, Antártida encocofado, y un empedrado que conecta al aeropuerto. Siempre hay un puesto, siempre hay un puesto. Secretaría de Ganadería y Pesca, pacto en Bruselas, control, control, control.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y continuamos con lo que mañana van a hacer para como cierre de la exposición. Así que pasamos la canción y continuamos.
Dale.
Bueno, continuamos entonces con las actividades de mañana. Ustedes mañana cierran la exposición.
Sí, cerramos con una entrega de diplomas a todos los expositores, tanto modelistas como pintores, así que es un poco como un reconocimiento al haber participado, ¿no? Todos los años es una modelería que hacemos, pues llevamos a cabo todos los años, ¿no? Y bueno, como cierre es la cereza.
Hacemos la entrega de los diplomas a los pintores y a los modelistas navales, y en este caso, como te había comentado Héctor, al comienzo de la conversación, que tenemos a tres ilustres, digamos, modelistas navales que partieron a la casa del padre, y que fue una idea muy linda de que nació de Héctor presentar, ¿no?, las maquetas, pedirle a los familiares, a tu familiar, a ver banderas de puntos, y bueno, acá están, están presentes, y mañana se le entregará a su familia correspondiente un diploma en agradecimiento por eso.
Por haberles facilitado las maquetas.
Claro, claro, fíjate vos que para mantener viva, ¿no? ¿No es cierto? Las ideas browninianas que ellos tenían, ellos siempre lo manifestaron de esa manera, y uno de ellos que también, me acuerdo de Guillermo Stula, ¿no? Que en paz descanse, Guillermito, tipo que siempre estuvo al pie del cañón con respecto al Luisito Piedrabuena.
Sí, nos vemos las manos con Guillermo. Inclusive pensamos hacer, pues yo de parte no la hice, la reactiva espora y el puto riesito en la escala correspondiente a los dos, ¿no? Es decir, sí, eran muy admiradores de Piedrabuena.
Por eso para nosotros es algo brillante de que hayan participado en esta Semana Browniana 2024 de la filial Fundadora.
No, o sea, es una, pues digo, qué suerte que los familiares siguen queriendo mantener vivo el recuerdo y la actividad de la persona. Así se les puede rendir el homenaje correspondiente.
Sí, sí, vos sabés que acá, bueno, también tenemos en el caso de Luisito Rigordini, que, bueno, la señora está acá. La señora está acá, viene a participar de estar de la Semana Browniana, aparte ella es socia también de la filial, y bueno, y ella viene estos 5 días, viene cada tanto a dar una vuelta y a participar, ¿no?
Inclusive que participe en los talleres también, porque quiere empezar a hacer novelismo también ella.
Ah, mirá que bien, ah, no sabía eso, qué lindo. Pobre, porque se casó mucho repetidamente por el fallecimiento de Rigoldini, pero bueno, la vida hay que seguir. Y en este caso, fíjate vos, trabajando y manteniendo vivo el trabajo que hizo Rigoldini, en este caso.
No, su marido, sí.
Porfini, o sea, el otro también. No, bárbaro. En ese sentido, sí. Así que por eso mañana, sí, muy exitosa, así que mañana vamos a terminar de finalizar entregando ya el cierre, va a ser definitivo, porque justamente, como te digo, estos espacios lo usan mucho las comunidades, ¿no? La mayoría de las comunidades, por las actividades que tienen, y como agosto es el mes de Borges, porque el nacimiento de Borges en agosto,
sí.
El sábado van a, se le llama el sábado de cuentos. Así que el sábado, pues nosotros teníamos pensado cerrar el sábado y entregar los diplomas, bien, con toda la pompa, pero bueno, lo vamos a hacer mañana, por el tema de que el sábado van a venir mucha gente con respecto a por el aniversario de Borges, y van a hacer cuentas, contar cuentos, van a poner música, o sea, va a ser toda una linda historia por el tema. Así que por eso es que nos adelantamos al cierre de una semana, de un día antes.
Claro, no, está bien, porque sería el homenaje a Borges el sábado.
Claro, le hacen el homenaje a Borges, entonces, por su cumpleaños, ¿no?
Claro.
Porque es el mes de Borges, acá, en la casa.
Bueno, y dentro de la semana browniana, o sea, lo único que hubo fue las dos exposiciones, ¿o hubo algún otro tipo de actividad?
No, las dos exposiciones. Estamos volviendo nuevamente al tema de lo que hacíamos en el Boulevard, ¿no? Dar charlas también, conferencias y todo ese tipo de cosas. Así que bueno. La gente que pasa por acá por la exposición, que se lleva algunos trípticos, folletitos, tanto de la Casa Amarilla como de Brown, Alpora, cosas que ustedes nos habían dado una vez, y bueno, ya hicimos en cantidades determinadas como para en cada semana browniana podamos entregar, ¿no? Por lo menos cosas, y también los boletines brownianos que hacemos nosotros y esas cosas. Así que, pero es material que siempre le entregamos a la gente para que algo se lleve de la exposición.
Claro, se lleven algún recuerdo, alguna palabra para después saber de qué se trataba o por lo menos tratar de saber de qué se trata, claro, el tema de Brown, que es muy importante, sí, en nuestra historia naval.
Sí, por eso. Y queremos también pedirle a la Armada Argentina para que también nos facilite algunos folletos o algo más. Y la idea nuestra es el día de mañana no solamente seguir haciendo acá en Casa Borges, pero también poder conseguir algún espacio más grande donde ya poder entrar con conferencias, con cosas así, charlas. Como vos sabés, tenemos excelentes, como es, eruditos en el tema, así que ahí en el Instituto Nacional tenemos mucha gente.
Muchos disertantes
como para pedirles que vengan un día y nos den una charla determinada, ¿no?
Sí, lógico. Bueno, Adolfo, Héctor, les agradezco muchísimo esta nota, los felicito por las actividades que yo sé que ustedes realizan en forma permanente y que ha sido también un éxito esta semana browniana y que han podido establecerla, ¿no?, como una actividad fija, que eso es importante, cuando uno puede hacer algo, convertirlo en actividad fija cada año.
Ah, buenísimo. Gracias a vos por estar siempre presente.
Un saludo a la audiencia.
Bueno, saludo a la audiencia y que por lo menos la audiencia vaya teniendo ideas grabadas que en los distintos lugares del país siempre está presente la figura del almirante Brown, con eso, ya sea en pequeñas comunidades o grandes, como sea, no importa, pero que la figura del almirante Guillermo Brown esté presente en todo, ¿no? Que nuestro padre de la patria del mar se vaya conociendo de a poquito, así podamos poner también de manifiesto esas grandes actividades que hizo nuestro almirante durante la guerra de la independencia de nuestro país.
Así es, bueno, muchísimas gracias y bueno, en esa lucha estamos todos, en establecer la figura del almirante Brown como un personaje fundamental para la historia argentina tal como lo fue.
Bueno, muchísimas gracias y después, bueno, en algún otro momento de entrevista yo le puedo decir a nuestro actual presidente que por ahí puedas tener una charla también porque él tiene muchas ideas y muchas actividades que tenemos en pie como para nuestra filial, ¿no?
Ustedes saben que siempre Bitácora está abierto para difundir lo que ustedes hacen, o sea, no hay ningún tipo de problema y en cuanto yo sé de alguna actividad, pasa a Bitácora.
Aparte tenemos una importante, digamos, algo que podamos desarrollarlo. Va a llevar su tiempo, pero bueno, se va a hacer en ese sentido, que es el Museo del Almirante Brown acá. Así que tenemos eso del día, en algún momento cuando vos lo puedas entrevistar al presidente actual, a Julio César Mon, él te contará bien porque es una historia que él ha visto, o sea, un proyecto, perdón, que él está creando.
Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes.
Señor, traigo humildad en la garganta. Tengo la paz de mis pueblos, llevo el acento paisano en el alma. Tengo la paz de mis pueblos, llevo el acento paisano en el alma. Tengo silencio en las noches, puedo contar a las estrellas. Puedo dormir sin cerrojo, que un perro ladra cuando alguien se...
se acerca. Puedo dormir sin cerrojo, que un perro ladra cuando alguien se acerca. Señores, venga y conozca a mi pampa querida.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos la entrevista a la gente de la filial fundadora o filial Almirante Brown del Instituto Nacional Browniano, que nos contaba toda esa experiencia y el crecimiento que tiene el modelismo naval, ¿no? O sea, la cantidad de chicos jóvenes, vos sabés, que me comentaban, la cantidad de chicos jóvenes, que se, estoy hablando con Juan Carlos Oliva, que ahora me va a acompañar para el tema Parques Nacionales, entonces le estaba comentando justamente cómo la cantidad de chicos jóvenes que se están acercando, aunque parezca mentira, al modelismo naval.
Sí, sí, sí.
Es una artesanía, veis, que hoy cuesta tanto las artesanías, y en este caso se están acercando a esa artesanía.
Claro, incluso te comento que los jóvenes actualmente son los que yo llamo los jóvenes del silencio, que estudian en silencio, trabajan en silencio, actúan en silencio, y se van preparando en silencio.
Así que los que trabajan, los que hacen.
Por supuesto.
Escuchamos entre las canciones que no dije, primero Puerto de Buenos Aires y después Soy de la Pampa. ¿Y por qué Soy de la Pampa elegí como canción, Juan Carlos?
¿Por qué será, no?
¿Por qué elegí Soy de la Pampa? Contale a la gente.
Ser algo que está en el éter. Por lo siguiente, y también hoy es Santa Rosa.
Hoy es Santa Rosa.
La ciudad capital de La Pampa, Santa Rosa. Hoy vamos a ver algo del Parque Nacional Lihue Calel, que se encuentra ubicado en la provincia de La Pampa.
Por eso, mirá qué buena puntería que tuve, justo elegí la canción. Sí. para empezar el tema del parque. Contanos, a ver, ¿qué es el parque? Porque hemos hablado del Iguazú, del Nahuel Huapi, parques llenos de agua. Este me tiene menos agua porque está en la montaña.
Tiene menos agua, estamos en una zona de monte, zonas de mucha arena.
Claro.
Seco, o relativamente seco, tiene sus momentos de precipitaciones, pero no tanto como Iguazú, Burucuyá, Nahuel Huapi o los parques nacionales del sur, ¿cierto? Este parque está creado en una zona donde antiguamente era en nuestro país territorios nacionales. Es decir, desde la provincia de La Pampa hasta Tierra del Fuego, nuestro país, las distintas divisiones que tienen actualmente las provincias eran todos territorios nacionales, es decir, que dependían del gobierno nacional. Luego se fueron formando las distintas provincias, se fueron gobernando por sí mismas, como cualquier otra provincia del país, y es aquí cuando ya la provincia de La Pampa cede al Estado Nacional cierta cantidad de territorio para crear un parque nacional. La zona elegida fue una zona principalmente que tiene bastante pasado histórico, digamos, precolombino.
Arqueológico.
Arqueológico. Tiene todavía manchones de bosques o montes de caldenes. Vamos a hablar algo también del caldén, que es algo muy importante, es un árbol autóctono de la zona, tiene cierta área de dispersión, pero en un momento dado este árbol, primero es un árbol de crecimiento muy lento, madera muy dura, que es utilizable para muchísimas cosas, y en un momento dado, hasta en la ciudad de Buenos Aires, digamos, haciendo una especie de copia, creo que de París u otras ciudades de Europa, que estaban adoquinadas con madera, así como nosotros tenemos el adoquinado de granito.
Sí.
Bueno, acá no recuerdo bien en qué calles en estos momentos, pero lo habíamos estudiado, sí, en el libro de higiene, cuando estudiaba para maestro. Hubo calles de Buenos Aires, o parte de calles de Buenos Aires, donde se utilizó la madera del caldén para hacer cubos, como los de
adoquines
de granito. Pero ¿qué pasó? Dejó de utilizarse por algo que, a lo mejor en Europa esto no existía. Las lluvias intensas de Buenos Aires hincharon los tacos de caldén y empezaron, como quien dice, a reventar.
Claro.
Y salirse
de la humedad. Buenos Aires pudo más que la madera de caldén.
Entonces, por ese lado se salvaron muchos montes de caldén. Ya no se utilizaron más. Pero se utilizó mucho para las máquinas ferroviarias, máquinas de trenes, que no usaban carbón y usaban la madera del caldén para calentar el agua con que funcionara,
o sea,
la locomotora.
Como carbón de madera.
Como carbón, no carbón de madera, sino la madera directamente.
Claro, por eso digo, lo usaban como carbón, pero en madera.
Pero en madera. Y también se utilizaba en distintos otros lugares como para calefaccionarse. Entonces, los bosques empezaron a mermar muchísimo.
Claro, cuando se usaba la leña para los hogares, para las estufas.
Y de ahí que era necesario al menos salvar lo que quedaba de estos montes. Es así que se buscó lugares donde todavía quedaban, como dije anteriormente, manchones, llamamos manchones, a lugares donde todavía está un poco condensada, y valga la expresión salvaje, como quien dice, natural, no plantada por el hombre, en ciertos lugares que también tuvieran otras características. Y esas características las dio la parte arqueológica, la parte de la historia de ese lugar. La fecha de creación es en el año 1976. Hubo luego agregados hasta completar una superficie de 32.514 hectáreas. Es decir, no es un parque muy grande, pero tampoco es un parque muy chico. Y aquí se custodia todo esto. Y vamos a ver ahora el caldén también, para qué otra cosa se utilizaba. El fruto del caldén es como una vaina parecida a la algarroba del árbol algarrobo, y es comestible. Así se hacen productos semejantes a los que se hace con la algarroba. Y como dije hace un rato, la zona es seca, hay mucho terreno arenoso y las raíces son muy profundas porque todo árbol o especie vegetal que crece en lugares secos, para poder captar el mínimo aporte de agua,
claro,
que puedan tener,
tienen que ir muy profundo para poder llegar a las fuentes de agua.
que eso no ocurre, por ejemplo, la cantidad de raíces con una planta de Misiones o Corrientes.
Y acá en Buenos Aires tampoco, ¿viste? Porque por eso se caen los árboles, porque sí, está ahí, la raíz está ahí nomás, no necesitan...
Claro, en cambio ahí necesitan esa ramificación, como quien dice, de raíces profundas y que se abren para todos lados, debajo de tierra, para captar el mínimo aporte de agua. Este crecimiento lento, como dije anteriormente, y el crecimiento lento hace que no se reproduzca como se puede reproducir un árbol que es utilizable para pulpa de papel, por ejemplo. Es decir, son árboles especiales que el hombre siembra hoy, bueno, no lo cosechará el año que viene.
Pero no es tanto tiempo.
Exacto, no es el tiempo que lleva un caldén para ser un árbol grande.
Bueno, pasamos y esperamos un ratito, Juan Carlos, a la próxima y última canción de nuestro programa.
Por sus calles polvorientas me crié. Aún recuerdo aquellos tiempos de un pasado tan hermoso, donde lo que fue desierto floreció. Con la risa de la gente, con el canto en la cantina y el empuje del obrero en su labor. Enganchado el minero llegó allí, de lugares tan distintos del país, y sembraron el desierto de oficina y campamentos, que son ruinas que recuerdan su esplendor. Imponente aún se yergue en su lucha contra el viento, y al mirarlas me embarga la emoción. Recuerdo con nostalgia la extraña forma en que allí se vivía, con salario de fichas para gastarlo en la pulpería. Recuerdo con gran pena el campamento de los obreros, con casitas de adobe y calamino ocultando el cielo. Recuerdo con nostalgia la extraña forma en que allí se vivía, con salario de fichas para gastarlo en la pulpería. Recuerdo con gran pena el campamento de los obreros, con casitas de adobe y calamino ocultando el cielo.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canto a mi Pampa es lo que escuchamos recién para seguir en la provincia de La Pampa. Hoy nos alejamos del agua y nos fuimos al desierto, más o menos. Así que escuchamos Canto a mi Pampa. Y te comento, Juan Carlos, antes de continuar con el tema, que el mes que viene, el 18-19 de septiembre, Bitácora cumple 4 años de vida.
Ah, bien.
Cumplimos 4 años de vida. ¿Qué los vamos a festejar junto al homenaje que vamos a hacer en el Cabildo al coronel de Marina Tomás Espora? Porque justamente Bitácora nació en esa fecha, porque nació en homenaje a Tomás Espora.
Ah, genial.
O sea, la fecha de comienzo de Bitácora fue elegida en relación a la fecha de nacimiento de Tomás Espora, el primer marino argentino en dar la vuelta al mundo. Así que este mes que viene, el 19 de septiembre, en el Cabildo, lo festejamos y homenajeamos a los 224 años de nacimiento de Tomás Espora y los 4 añitos de Bitácora.
Bien, bien.
Así que ya les vamos contando que ya tenemos 4 años. 1 en Radio Sónica y 3 en Amadeus.
Bien, bien.
Así que aquí andamos, en pleno festejo vamos a estar, y avanzando, ¿no? Porque ya 4 años a veces parece mentira haber mantenido el programa y que siga en vigencia, y cada vez con más crecimiento, cada vez con más oyentes del otro lado.
Bueno, me alegro mucho entonces.
Así que era para comentarte, y de paso se lo recuerdo a nuestros oyentes. Y bien, ahora bien. Continuamos un ratito más con el Parque Nacional.
Bien. Bueno, geográficamente estamos en una zona de... Hay serranías que no alcanzan prácticamente los 600 metros de altura, pero sí está sobre los 200 metros, prácticamente todo el parque. Y vamos a ver qué parte arqueológica es la que también se conserva. En esta zona han sucedido malones, invasiones, ya sea de la parte española, ya sea de la parte indígena.
Eso era tierra aborigen hasta que se integró la Patagonia. Exacto. Pero la Pampa era el centro de los araucanos en su momento.
Pero hay que tener un poco de cuidado con esto de los araucanos. Yo he leído en algunas partes, digamos que tribus que han vivido en la zona, araucanos, mapuches, tehuelches.
Sí, claro, los araucanos fueron los últimos, los originarios eran los tehuelches,
claro,
de la zona,
pero
y los patagones.
Vamos a ver primero, ya que estamos dentro de la parte arqueológica, uh-huh, histórica del Parque Nacional. Araucano y mapuche es lo mismo. Uh-huh. Mapuche en idioma originario, en idioma mapuche, significa gente de la tierra. El término o la partícula che significa gente y mapu significa tierra. Ahora, ¿de dónde les viene el término araucano? Cuando vos sabés muy bien que el imperio de los incas, o imperio quichua, se extendió fundamentalmente no por cualquier lado, sino por la zona cordillerana de Sudamérica. Y fueron invadiendo pueblos hacia el sur también.
Sí.
Pero cuando llegan al río Maule, fue algo así como un no pasarás, de aquí no vas a pasar. Y encontraron los incas una resistencia tan grande que hicieron como el límite sur de su imperio el río Maule. Y a los indígenas que estaban del otro lado les dieron el nombre de aucas. Y ahí viene el término araucano. Porque auca en quichua significa enemigo. Es decir, a los mismos mapuches les dieron el nombre de aucas y de ahí viene el término araucano.
Además, destaquemos algo que últimamente se va a olvidar y que a mucha gente no le va a gustar. Eran de Chile. Nunca fueron nativos y originarios de la Argentina.
Exacto.
Su territorio era el sur de Chile, justamente lo que vos estás diciendo, debajo del río Maule. El sur de Chile. Y en muchísimas partes de su historia, que tampoco le va a gustar a muchos de lo que voy a decir ahora, fueron aliados de los españoles.
Sí.
O sea, cuando San Martín y O'Higgins luchan en Chile contra España para lograr la independencia de los países, el pueblo araucano, en general, estaba aliado a los españoles. E incluso, para seguir un poco, cuando se da la conquista del desierto de nuestro país, o sea, cuando se establece el avance de Roca hacia la Patagonia, muchísimos de estos jefes fueron aliados de Roca.
Sí.
O sea, no es tan cierto todo eso que cuentan de los mapuche, araucanos, o como se quieran llamar, sino que también tienen su historia negra, y no es que fueron las víctimas o los propietarios. Primero, para tomar territorio argentino, desplazaron y mataron a los tehuelches, que esos sí eran los originarios de la Patagonia argentina.
Y aquí hay otra salvedad también. El término tehuelche no es original de esta gente. El término original de esta gente es Aoniken. Uh-huh. Ahora, ¿por qué ese cambio de Aoniken a Tehuelche? Es un término que le dieron los mapuches. Es,
te lo dice el Che.
Exacto. Es un término que le dieron los mapuches porque después de la batalla de Xotelcaique, todavía no se había declarado la independencia en el país, los Aoniken son vencidos en esta batalla, que el lugar geográfico está al noroeste de la actual provincia de Chubut. ¿Y por qué el término Aoniken? Esto nos lo comentó una guía de turismo cuando fuimos a la pingüinera de Punta Tombo en el trayecto entre Trelew y esta pingüinera, Punta Tombo. He buscado el término Tehuelche en diccionarios mapuches, no lo he encontrado, pero la cosa parece ser que significa gente que llora. Porque después de la conquista, al ser violadas, sus mujeres se pusieron a llorar. Esto es lo que nos comentó esta guía de turismo. Hay datos sobre esta conquista que fueron haciendo los mapuches de la Patagonia, en el libro de Marcha al Sur, escrito por Oscar Allende, que da pormenorizadamente cómo fue la conquista, porque todavía no se había...
Vamos a tener que dejarlo para el próximo programa que nos vengas a acompañar. No te olvides dónde dejaste la historia para la próxima vez que volvamos a Parques Nacionales.
Bueno, es parte de la historia de...
De la zona, exactamente. La zona. Se nos termina el programa, como siempre, la hora pasa, los minutos también, y el programa se termina. Lo que pasa es que siempre lo de Juan Carlos es tan interesante y que uno se queda enganchado escuchando toda la parte de historia, aunque no sea Parques Nacionales, pero es parte de las historias de los Parques Nacionales también. Exacto. Y nos vamos, los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Y les cuento y les doy como anuncio, en la semana que viene tenemos una entrevista, programa dedicado a un veterano de la Guerra de Malvinas, que va a venir a hablar, que estuvo en el buque polar Bahía Paraíso. La semana que viene, entonces, Guerra de Malvinas y un BGM nuevamente en el programa. Hasta el viernes.
Buenas tardes a todos.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.